Y mientras los trabajadores de la salud están elevando la voz para que les paguen lo justo sus salarios para vivir, también están los miles de pacientes que no tienen tratamientos, no tienen medicamentos, y el paso de las horas es una cuenta regresiva de vida. Valentina Méndez sufre de raquitismo. Es una enfermedad, no conozco muy bien, me perdonarás, Valentina, un poco el desconocimiento, pero no recibes el medicamento ya hace bastante tiempo. ¿Qué implicaciones tiene y por qué?
Bueno, buenas noches. Yo sufro de raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Esta enfermedad consiste en una mala absorción del fósforo en el intestino y en los riñones. El fósforo nos sirve pues para mover los músculos, entonces pues como el tórax es el músculo y el que permite la expansión de los pulmones, puedo tener pues un paro cardiorrespiratorio por lo mismo de que el corazón también es un músculo. Hace más o menos ya casi van 3 meses que no recibo el medicamento y en este momento incluso ya estoy hospitalizada desde hace, yo creo que ya voy a cumplir un mes, en más o menos una semana hospitalizada en casa recibiendo la reposición de fósforo por vía venosa.
Sí, Valentina, ¿qué pasa? Mejor dicho, usted dice, ya llevo casi 3 meses en esto, ¿qué pasaría si usted sigue esperando ese medicamento? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuánto tiempo tiene usted en el que pueda estar bien sin recibir ese medicamento?
Bueno, lo que pasa es que hay como otras alternativas en las que normalmente se hace reposición de fósforo, pero conmigo ya se probaron todas, entonces no hay ningún sustituto. Yo he recibido varios correos de parte de Sura diciendo que el medicamento no está y que es por parte del laboratorio. Ya pues sabemos que el laboratorio sí lo tiene, tenemos un comunicado oficial por parte de ellos, y ellos como que no tienen problema en dejarme a mí hospitalizada porque realmente no hay otra salida o forma de homologar el medicamento que no sea esto. Esto de todas formas también llega a ser dañino. Las grandes cantidades de fósforo que me ponen que crean también en algún punto cálculos en los riñones, e incluso mientras se me está haciendo reposición por vía venosa, el fósforo sigue bajando, que ese es uno de los problemas que estamos teniendo en este momento. Cuando tengo el medicamento, no. Lo que pasa es que mis niveles de fósforo son muy bajos. Normalmente he llegado a niveles de 0.5 de fósforo y eso es muy peligroso. Entonces, pues hasta que ellos no me den el medicamento, mi vida está en peligro. Más aparte pues de que están interrumpiendo mi calidad de vida porque no puedo estudiar, no puedo trabajar. Pues una hospitalización en casa es estar hospitalizada, no puedo salir.
Sí, Valentina, ¿y qué respuesta le dan cuando usted acude pues a las distintas estancias? Porque pues obviamente es urgente que usted tenga su medicamento. ¿Qué le han dicho?
No, ellos ya van 2 veces que me responden diciendo que por favor hable con mi especialista para que me homologue el medicamento, porque ellos dicen que tienen una carta del laboratorio diciendo que el medicamento está agotado o no disponible. Pero nosotros hemos tenido comunicación directa con el laboratorio donde nos dicen que, bueno, que eso no es así, que el medicamento no tiene ningún problema y que mientras se haga el proceso pues de pagar y no hay problema en entregarlo en Colombia.
Pues es Valentina Méndez, gracias por estar con nosotros acá en W Sin Carreta y por contarnos su historia. Por supuesto que esperamos que llegue su medicamento y vamos a hacerle seguimiento a su caso. Feliz noche.
Muchas gracias, igual.
7:15 minutos de la noche, pero démosle otra mirada a este grave problema de la salud en el país. Luis Hernández, médico, profesor con PhD en temas de salud pública, un experto en el tema de la Universidad de los Andes, nos acompaña a esta hora. Doctor, buenas noches.
Gracias, Diego, complacido estar en tu programa.
Quería preguntarle sobre lo que está pasando con la salud. Los médicos hoy clamando que les paguen su salario. Los pacientes angustiados porque no les dan sus medicamentos, pasan los minutos, las horas, y a muchos eso significa debatirse entre la vida y la muerte. ¿Podría usted explicarnos, profesor, qué está ocurriendo? La Corte Constitucional acaba de decir, al ministerio con un tirón de orejas. Oiga, señores de la salud del ministerio, están pagando una miseria a la UPC, no están pagando lo adecuado para que las EPS atiendan adecuadamente a los pacientes. Explíquenos, por favor.
Sí, efectivamente, Juan Diego, como dices, estamos en un momento alto de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la reforma en salud y la reforma no está proponiendo soluciones efectivas. Entonces, la UPC no está alcanzando, porque, es decir, el dinero que paga por cada uno de nosotros para atención médico-quirúrgica preventiva no está alcanzando. Entonces, las EPS están con restricción de gastos, le están recortando, no ha subido lo suficiente la unidad por pago por capitación, entonces no hay suficiente dinero para atender las personas, para pagar a los servicios médico-quirúrgicos. Entonces, los pacientes se están demorando más en las citas, se está presentando falta de oportunidad en la atención, en los medicamentos. Estamos en una situación crítica que se va a agudizar más si el gobierno no ajusta la UPC, que es el valor que paga por cada persona en salud. No está siendo suficiente porque nuestra población se está envejeciendo, han aparecido más morbilidades, han aparecido otras tecnologías en salud. Asimismo, al quitar las EPS, quitan el aseguramiento. ¿Quién responde por la gestión de riesgo individual? Un paciente con hipertensión, con diabetes, la aseguradora le garantizaba su ruta de atención. Esto va a desaparecer. Entonces, los pacientes están asustados, los médicos, el personal sanitario está con alto grado de incertidumbre y el gobierno no es claro en una reforma que es muy difusa, que no da soluciones concretas a los problemas de salud.
Sí, a propósito de esa reforma que usted menciona, doctor, que se va a volver a presentar en el Congreso de la República, ya que fracasó la vez anterior, yo sí quisiera preguntarle si usted cree que esta vez, con a puertas de un año electoral, el Congreso sí le va a meter la ficha a esa reforma, porque parece que no.
Muy difícil, y además la reforma no está dando soluciones de fondo. Por ejemplo, desaparecen las aseguradoras, las cambian por gestoras, pero entonces van a entrar a competir las gestoras con las secretarías de salud y con los CAP, con los centros de atención primaria. ¿Dónde queda el paciente? El paciente está afiliado a Sanitas, a Compensar, a 9PS, ¿ahora dónde se va a afiliar? ¿Al hospital más cercano? ¿Al CAP? ¿A dónde? ¿Quién responde por el paciente? La reforma no está, y crea un solo pagador, que es el ADRES. Eso ya existió con el Seguro Social. O sea, la reforma, no creo que con tanta incertidumbre pase esta reforma, entonces vamos a quedar en el peor de los mundos. Aseguradoras debilitadas, falta de gestión de riesgo y salud pública decaída en el país. Es hora de que el gobierno rectifique.
Bueno, pues ahí está, es la voz de un experto en este tema. Doctor Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos este rato, sacar algunos minutos de su apretada agenda para atendernos y explicarnos lo que ocurre con el sistema
de salud. Gracias, Juan Diego.
Feliz noche.